Jeremías capítulo 25. A veces hablando con los incrédulos, ellos levantan una queja interesante en contra de nuestra fe. Para supuestamente justificar su incredulidad, preguntan cosas así. Dicen, si hay un Dios, pues ¿dónde está? ¿Por qué hay tanta miseria? En todos lados. ¿Por qué hay guerras en muchas partes, dejando a la gente en la desolación? ¿Por qué las economías de muchos países están en la ruina casi todo el tiempo, mientras otros países viven al borde del colapso? Si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Lo que Jeremías nos presenta en el capítulo de hoy puede contestar esa queja, creo. Vamos en el versículo 1 y 2. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo. Muchas veces la Biblia nos da estos detalles históricos para establecer el tiempo exacto en que las cosas pasaban y para confirmar que estamos hablando de cosas actuales, eventos históricos, y no cosas inventadas o fábulas. Versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, he venido a mí palabra de Jehová. Entonces, en este momento estaba predicando 23 años al pueblo. Y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Esto es una declaración formal. El pueblo de Dios ha recibido amonestación constante. Cada forma de llamada al arrepentimiento, no solamente por Jeremías, ya por muchos años, sino por Isaías en el norte antes y otros profetas también. Jeremías va a anunciar algo grave y está estableciendo que Dios no era ni caprichoso ni arbitrario en sus declaraciones. Versículo 5. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. El mensaje vino en diferentes formas, con mucha creatividad y ánimo, pero básicamente era el mismo. El pueblo de Dios estaba metido en las supersticiones de las religiones falsas, copiando al mundo y más profetas venían con amonestaciones, pero no servía de nada. 7. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Cuando dice la obra de las manos, está hablando de la idolatría, pero nosotros tenemos otra forma de idolatría en nuestros tiempos. El ídolo puede ser el trabajo, una persona, un niño, el padre de alguien. Pero de todos modos, dice que Él vino una y otra vez con constancia. Cristo Jesús era como una continuación de estos profetas, pero después de que todos regresaron de Babilonia. En Lucas 21:34, Cristo hablando dijo, mira también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se cargan de glotonería y embriaguez. Interesante, estos dos pecados siempre van juntos en la Biblia. Glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad, pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo. Eso es Cristo Jesús. Muy de mañana enseñando, en la noche enseñando. Como Jeremías dijo, estamos constantemente llamando. Y saliendo estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y después dice en el 38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Desde temprano en la mañana, Cristo estaba entre los judíos enseñando y dando advertencias sobre la ira que iba a venir. 8, en nuestro texto. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Es como que Dios estaba haciendo guerra y su soldado principal sería Nabucodonosor, el rey cruel de Babilonia. Dice que Nabucodonosor era su siervo. Pero ¿en qué sentido era Nabucodonosor un siervo de Dios? No era un siervo como alguien que oraba y estudiaba la palabra. No en la manera normal, en que uno quiere servir y glorificar a Dios en fe, sino en una manera especial, en que Dios usaba a ese gran hombre mientras el hombre ni se daba cuenta que estaba usado. El mismo estaba pasando en el libro de Isaías, en Isaías 10:5. ¡Oh Asiria! Eso era otro enemigo de Israel. ¡Vara y báculo de mi furor! Entonces Dios iba a usar a Asiria como una vara. En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, hablando del pueblo de Dios, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo pongo para ser hollado como lodo de las calles. Dios puede usar los tiranos, los crueles, como sus instrumentos de castigo y de venganza. Es como Nabucodonosor era su cinturón con que pudo azotar. Pero ese rey humano ni se daba cuenta de que Dios lo estaba usando. Y hermanos, esto nos ayuda a entender mucho sobre la historia del mundo. Cuando se vean guerras, hambres, terremotos o huracanes, nada de esto está pasando por accidente, sino que todo está permitido, organizado por Dios. En muchos casos, Dios anda aplicando justicia y venganza en contra de pueblos rebeldes. Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, hablando de novios, de matrimonio, ruido de molino y luz de lámpara. Cuando sea necesario, Dios puede eliminar la seguridad y la prosperidad de un pueblo. Todo el gozo puede desaparecer. Y no es ningún accidente. Normalmente las voces de los que se casan son voces alegres. Pero Dios puede cambiar esto también. La comida normalmente está disponible, pero esto también Dios puede eliminar. Y hay mucha escasez en diferentes partes del mundo en este momento. Hasta se puede quitarnos la luz. Y por tiempos prolongados. Y hay naciones que están sufriendo apagones en este momento. 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahora Dios anunció el límite de lo que iba a pasar con su gente. No iban a vivir como esclavos para siempre. Después de 70 años regresarían, pero los más jóvenes serían ahora después viejos. Era grave. Lo que estaba pasando aquí es grave. 12. Y cuando sean cumplidos los 60 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. En esta triste declaración, Dios iba a emplear el rey de Babilonia como su siervo para castigar a Judá y a otros. Y después iba a castigar a los mismos babilonios. Porque aunque servían a Dios, no era su intención. Ellos solamente pensaban en sus ambiciones insaciables. 13. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. En este capítulo, Dios hace guerra en contra de muchas naciones. Dios no está lejos, ocupado en otras cosas como el incrédulo se trata de insinuar, sino que está activo en todas las calamidades que pasan en el mundo. Dios hace guerra. Esto es lo que Jeremías nos está enseñando en este pasaje. Versículo 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. En muchas partes en la Biblia, la ira feroz de Dios está representada como una copa. Una copa que el culpable tiene que tragar. Otra vez 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Es muy probable que no fue actualmente a estas naciones, que esto fue una enseñanza para el pueblo de Dios, pero estaba como en una visión. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. El propósito de la profecía es para que cuando todo esto pasara, la gente digan, eso es exactamente lo que profetizó Jeremías. Nótalo bien, no es simplemente ira, sino furor que Dios tiene. Y dice que Dios estaba mandando espada entre ellos. No es una exageración decir que Dios hace guerra. Dios está bien activo en las calamidades de este mundo. 17. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, y a sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio, en burla, y en maldición hasta hoy. ¿Por qué dice en maldición? Después de esa gran destrucción, había una maldición que la gente decía, que Dios te destruya como destruyó los judíos. Era una maldición. En este capítulo veremos que Jerusalén será el primero en estar condenado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el primero? Es que ellos tenían más luz que los demás. Y hay un principio bíblico que dice que el juicio empieza. Amén. ¿Alguien sí sabe la Biblia? Primero de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Cristo mismo enseñó que los que tienen más luz tienen también más responsabilidad. En Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 19. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Después viene otro país cerca de Jerusalén, Egipto, porque el pueblo de Dios confiaba en su alianza con estos de Egipto en vez de confiar en su Dios. Y podemos aprender de esto que cuando el mundo anda sufriendo mucho, tiene que ver con la impiedad de los que conocen a Dios. Versículo 20. Y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, y a todos a los reyes de las costas que están de este lado del mar. Está poniendo todos en la lista. A Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Zimri, a todos los reyes de Ilam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, de cerca de lejos, de unos con los otros, y a todos los reinos del mundo están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Dios, nuestro Dios, hace guerra con todos en este capítulo. Usó el gran Nabucodonosor como cinturón y después de todo tiró el cinturón en el fuego. Porque Nabucodonosor era su siervo metafóricamente por el poder secreto de la soberanía de Dios. 27. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Cuando los hombres empiezan a hacer guerra, andan como borrachos. Y hermanos, esto se puede ver cada día mirando la noticia ahorita, enfrente de nuestros ojos, mirando lo que está pasando en la Ucrania. Primero de estos dijeron que la guerra civil era inconcebible para ellos. Yo tengo un amigo que es de ahí, de Ucrania, y dice, no, todos son hermanos, jamás van a pelear. Pero ya están borrachos con esa copa de la guerra. Cada día están matando el uno al otro, y vi en la mañana, hoy, que un lado dijo al otro, ya no los puedo considerar como mis hermanos. O podemos considerar lo que Dios está haciendo en Siria, con toda la devastación, con musulmanes matando a otros musulmanes. Objeción. Tal vez alguien está pensando, ay pastor, ¿cómo puedes tú hablar de lo que Dios está hablando en la Ucrania? O lo que Dios está haciendo en Siria. ¿No sería más bien hablar de lo que el diablo está haciendo ahí? Bueno, tienes razón de que el diablo está bien involucrado en estas calamidades, pero hemos ya aprendido en el libro de Job que el diablo no puede hacer nada sin conseguir el permiso de Dios primero. Insisto, Dios hace guerra. Muchos cristianos aceptan el hecho de que Dios es el juez de personas, tal vez de familias o de iglesias, pero la realidad bíblica es que Dios también es el juez de naciones. Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. Y a propósito, esa es la razón de que antes esa nación era tan grande. Mas el pecado es afrenta a las naciones. 27. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber,
les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber.
Seguramente los orgullosos y los arrogantes en las naciones, cuando escuchan de la copa de la ira feroz de Dios, cuando viene a ellos, lo van a rechazar. Quieren responder a Dios, ah, gracias, pero no. No queremos la copa de tus juicios. Lo puedes derramar en otra parte, por favor. Pero ya aquí estamos bien. Pero el texto dice que los tienen que beber. Dios hace guerra y no es opcional. 29. Porque he aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, está hablando de Judá, yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Dios dijo a Abraham que él iba a ser una gran bendición a todas las naciones del mundo. Y era el mismo en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, cuando vino toda la belleza de la ley, dice en Deuteronomio 4:5, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Israel estaba llamada a ser una gran influencia en el mundo, como la iglesia está llamada ahora a ser la sal y la luz en las culturas modernas. Pero cuando el pueblo de Dios está corrompido, recibirá su juicio y será terrible para los demás, los de afuera. Otra vez, 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Dice aquí que el juicio empieza con la casa de Dios, con nosotros, pero no va a terminar con nosotros. Versículo 30. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Ahora tiene a Dios rugiendo como león. ¿Pero qué son lagareros? Los lagareros eran los que oprimían las uvas con sus pies antes de la maquinaria. Y todos se cantaban al mismo tiempo, manteniendo un ritmo, exprimiendo el jugo de la vid. ¿Pero qué es la representación? Isaías 63:3. He pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y mi sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Insisto en el tema de hoy, Dios hace guerra. 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Dios no está lejos, en otra parte del universo, como los incrédulos dicen en sus burlas, sino que Dios está bien activo en todos los detalles. Versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Es como una tempestad que empieza en una parte y empieza a tocar a muchos. suena relevante a nuestros tiempos. En todas partes hay guerras, conflictos, problemas graves en las economías. Y tiene mucho que ver con el estado bajo de las iglesias, que en vez de proclamar la justicia de Dios, andan más y más en sus competencias para ver quién puede copiar más las costumbres, el pensamiento y hasta la música del mundo. 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol. Quedarán sobre la faz de la tierra. Ahora, como los conflictos en la Ucrania apenas están empezando, cada lado trata bien a los caídos del otro lado, los llevan al cuidado médico cuando sea necesario, lo tratan normalmente de manera humana, pero cuando la guerra empieza a avanzar, ni se pueden enterrar los muertos. Como Cristo dijo en Lucas 17:37, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. 34. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos y callaréis como vaso precioso. Pastores aquí no es solamente predicadores, como entendemos la palabra ahora, sino en ese libro de Jeremías aplica la palabra a todo el liderazgo del gobierno, de la iglesia, de negocios, de todo. Normalmente los nobles buscan una manera de escapar de los peligros de guerra, de calamidad, que la gente común y corriente tienen que sufrir. Pero aquí dice Jeremías que aunque ellos son como vasos preciosos, talentosos, refinados, ricos, ellos también iban a estar quebrantados, porque Dios hace guerra. Y en esto Dios es bastante eficaz y completo. Última parte. 35 a 37, casi casi. Y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos. Y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Si solamente hablaban de la ira de Dios, sería bastante espantoso, pero habla del ardor de su ira, que tiene que ver con nosotros. En las culturas modernas se abandonan más y más la ley y el consejo de Dios. En casi todos lados quieren promover el matrimonio de los homosexuales, pero eso ahora no es nada, no es nada. En el año pasado, 3 lesbianas se casaron en Massachusetts, aquí en los Estados Unidos, formando una familia de 3. Y claro, una de ellas estaba embarazada. Y esto ahora es normal aquí. Sigamos matando miles y miles de bebés cada mes por medio del aborto. La perversión es cada vez peor. ¿Y se cree que van a escapar del juicio? La cultura está podrida porque las iglesias están débiles, siguiendo más y más las costumbres del mundo y abandonando los preceptos bíblicos. Esto no puede continuar para siempre, hermanos. Yo no soy profeta, no quiero que nadie dice él. Dijo el profeta Marco. No soy profeta, no sé cuándo el juicio vendrá, pero sí vendrá si no haya un gran arrepentimiento. Último versículo, 38. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Saña es simplemente una expresión de ira, casi rabia. Dios está presentado como un león suelto, dispuesto a atacar su presa. Créame, tú no quieres estar entre los que caigan en sus garras. Doctrina. El capítulo hablaba de una copa. una copa de la ira feroz de Dios. Jeremías 25, 28. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Cuando viene el juicio de Dios, no es opcional. Los culpables tienen que tomar de esta copa y en el infierno lo van a tragar hasta la última gota. En Mateo 5, 26, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que paguéis el último cuadrante. Hay una sola manera de evitar todo esto. Tienes que entrar otro capaz de tomar la copa en tu lugar. Y eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Eso lo queremos celebrar en un momento. En Mateo 26, 42, Cristo hablando dice, otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O tenemos que tener un sustituto, o lo tenemos que tragar en carne propia. Conclusión. Si tú tienes que reconciliarte con tu Dios, ahora es tu momento, queremos orar por ti. Es un engaño pensar que si Dios no ha mandado su juicio sobre tu vida, que has salido con la tuya. Dios no tiene prisa. Dios tiene todo el tiempo del mundo, pero las consecuencias van a venir. El pecado no arrepentido es sumamente peligroso. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es una ley del Testamento Nuevo. ¿De qué estás sembrando en tu vida? Por favor, no malinterpretes la paciencia de Dios. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta, luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Qué quiere decir esto? Uno está jugando con algo, con lujuria, vicio, pornografía, y dice, pues lo hice varias veces, no pasó nada. A lo mejor no le importa a Dios. No te engañes, hermano. Ojalá eso no es tu caso. Si quieres hacer lo que es sabio, reconcíliate ya con tu Dios. Evita la guerra de su juicio. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias que siempre tienes algo nuevo en ese libro de Jeremías, cosas difíciles, pero estás revelando tu naturaleza, Señor, tu control sobre todas las cosas. Cantamos antes que queremos conocerte. No es fácil conocerte, Señor. Es demasiado profundo en tu ser. Pero ayúdanos, Señor, a tener temor de ti. Y si hay alguien aquí en esta mañana que tiene que arrepentirse de algo, dale la fuerza, Señor, de arrepentirse. Y si alguien que está resistiendo el arrepentimiento, ayuda a esta persona a no tomar la Santa Cena en esta mañana. A no arriesgarlo, la guerra contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier petición de oración.